En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. Comenzamos.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor.
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Viernes 26 de septiembre, desde Bilbao Urban Sagardotegui, nuestro Oye Cómo Va, Javier Caño, Arratsaldeon.
Aupa, Arratsaldeon.
Bueno, oye, te queda poco ya con nosotros, ¿no? Hasta el martes.
Sí, de momento hasta el martes. Sí.
De momento, eso.
¿Qué sabe en el futuro?
Eso es, me gusta ese apunte en positivo y optimista para el futuro, di que claro, sí. Y en estudios tenemos a Iker Torrescusa, ¿qué tal, Iker?
Muy buenas, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Muy buenas, muy buenas. Oye, equipazo, el que tenemos hoy.
Hombre, de gala.
Eso es, de gala. Oye, que por cierto, te vamos a ceder la última media hora, pero no solo hoy. Va a ser así, hemos rediseñado el programa, porque es verdad que aquí pues hay siempre muchísima gente, que el otro día ni tan mal, ¿eh? El programa, pues sí, había aquí...
Sí, salió bien.
Pero salió bien, ¿no? Digo, en el sentido, en cuanto al sonido,
Sí, sí.
Digo que se escuchaba bien, pero no vamos a arriesgar. Entonces, a las 3:30 cerraremos siempre la gabarra desde las 2, así que va a ser de 2 a 3:30. La primera media hora con la previa del partido del fin de semana de los Leones, más todo lo que nos dé el mundo del fútbol. Y la última media hora, Iker, ya desde hoy, pues te vas a encargar tú de esos otros deportes, que tenemos la derrota de Bilbao Basket, tenemos a John Ram, ¿verdad?
En la tenemos de todo, sí, vamos a escuchar precisamente esas declaraciones de Jaume Ponsarnau después de haber caído en esa Euskal Copa frente a Baskonia. También escucharemos a John Ram en ese arranque de la Ryder Cup, que ya está en marcha, y por supuesto el repaso a la cartelera del fin de semana, donde hay que destacar, por ejemplo, el arranque de temporada en División de Honor Oro en balonmano con Zuazo, que bueno, que va a intentar este año recuperar esa categoría, esa Liga Guerreras Iberdrola que perdió la temporada pasada, y arranca precisamente también la Liga Iberdrola, pero de rugby, este fin de semana, una liga de rugby remodelada con Getxo, pues como representante vizcaíno, que va a debutar mañana a las 4 de la tarde. Así que tenemos muchas cosas de las que hablar, bueno, a lo largo de estas dos horas y media de programa.
Eso es. Y en la primera media hora vamos a escuchar a Marcelino, que ha hablado hace un rato.
Sí, ha hablado, bueno, de hecho sigue hablando a estas horas,
todavía.
Porque estaba prevista la rueda de prensa a la 1:15, ha comenzado a eso de la 1:24, pero de todos modos tenemos bien recogiditas algunas claves, como lo que opina del Athletic, lo que supone también esta carga de partidos, porque hablamos de un equipo, al igual que el conjunto rojiblanco, que está en la antesala de un partido de competición europea, de Liga de Campeones, y por supuesto de las bajas y las posibles rotaciones que va a llevar a cabo el ex rojiblanco Marcelino García Toral, que como digo, sigue hablando.
Muy bien, pues nada, que luego escuchamos esas reflexiones del técnico asturiano. Mañana, recordamos, será el turno de Javi Lerga, porque las Leonas juegan el domingo a las 12 en casa frente al Sevilla. Y también revisaremos la cartelera de primera, tercera ref, más el añadido de la Copa, porque mañana juega, ¿verdad, Javier?, el Getxo frente al Betis Valladolid, la ida de la ronda previa.
Sí, efectivamente, para ver si acaba jugando contra un primera o un segunda división. Betis, que puede parecer que es el Real Betis Balompié, pero no, como bien dices, es de Valladolid.
Esto, Betis Valladolid. Y tenemos el número ya activo de nuestro WhatsApp.
Sí, el 688-89-36-35 para cualquier opinión o pregunta.
Porque además tenemos en juego las dos invitaciones para el Atleti Mallorca, sábado 4 de octubre, 6:30 en San Mamés, y comida para dos en la cafetería La Fábula. Pues nada, todo presentado en la mesa de Bilbao Urban Sagardotegui. Hacemos una pausa y vamos ya con la previa de ese Villarreal Atleti mañana 9 de la noche, como siempre en Radio Popular, Herri Ratia.
Vuelve
vuelve Cantauri Fest a Ciervena, el festival gastronómico con la mar de actividades, sábado 4 y domingo 5 en el puerto de Ciervena. Terrazas gastronómicas, catas comentadas, actividades acuáticas, embarcaciones tradicionales, música en directo, zona market, talleres infantiles y con parking gratuito. Más info en cantaurifest.eus. Organizan en Cartur y el Ayuntamiento de Ciervena.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Además de todos los premios de estos años, acabamos de repartir el primer premio en el sorteo de lotería del pasado 20 de septiembre en Las Viñas 7, Santurchi, 944830840 y en loterialasvinas.com. ¿A qué esperas?
El 4 de octubre, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, el mejor K1 profesional. Bilbao Grand Slam presenta, desde Turquía, Serdar Sayık contra Anuar por el título profesional Waco Mediterráneo. Luis Baca por el título nacional FEC, además de 5 combates internacionales, y el actual campeón del mundo, Sergio Dinamita Sánchez. Desde las 20 horas, no te lo puedes perder.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Seis minutos pasan de la una y media de la tarde. Volvemos al Bilbao Urban Sagardotegui, pero antes hacemos una parada en la ciudad deportiva José Manuel Llaneza, porque sigue hablando Marcelino García Toral.
Puntúa mucho. De esas no estamos dando, y eso creo que es una gran virtud. A la vez estamos concediendo pues pocos córners, pocas acciones de tiro y pocas ocasiones claras al rival. Eso es lo que nos llena de satisfacción para ver que somos un equipo solvente a nivel defensivo.
Le estaban preguntando Mendy, Javier, a Marcelino García Toral, sobre todo por la solidez defensiva que ha demostrado en muchos de los partidos el Villarreal, en este momento en el que acaba esa comparecencia precisamente del entrenador de los Groguets, y decía, ¿no?, de que están demostrando que es un equipo muy muy sólido. Es cierto que tienen ahí ese punto negativo, ¿no?, digamos, en este arranque de temporada, que fue esa derrota en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid, pero hablamos de un rival muy sólido y muy bien trabajado, el que nos vamos a encontrar mañana.
Pues sí, un rival que también está en Champions, es decir, que muy buen trabajo de Marcelino. Tiene al submarino amarillo tercero con 13 puntos, recordamos, arriba pleno para el Real Madrid con 18, 16 Barça, 13 el Villarreal, y luego ya los 11 de Español o los 10 de Elche, Athletic y Getafe. Y ese orden lo citamos porque la diferencia de goles a favor en contra, o en nuestro caso Bacala, los goles recibidos, pues nos dejan esa sexta plaza. En fin, luego ya entraremos en detalle también con Asier Elorriaga para que nos dé algunos apuntes de este Villarreal, que también lo está haciendo incluso en Champions, pero bueno, digo que compagina, ¿no?, ambas competiciones.
Sí, efectivamente, sabemos que es uno de los puntos fuertes el fondo de armario del Villarreal, que ha realizado alrededor de 10 fichajes y de renombre, y la verdad que tiene una plantilla envidiable.
Bueno, pues esta tarde a las 5 hablará Ernesto Valverde, y como decíamos, Iker ha hablado ya, de hecho escuchábamos el final de la comparecencia de Marcelino, pero habíamos rescatado ya alguna respuesta previa, ¿verdad?
Sí, porque hablábamos precisamente de ese fondo de armario que tiene el conjunto del Villarreal, los Groguets, que se han demostrado, o han demostrado, mejor dicho, a lo largo de la temporada, que son un equipo fuerte y que va a estar en la pelea hasta el final. 13 puntos ahora mismo en su casillero, y con muchas alternativas en ataque y una plantilla amplia, pues pudiendo alternar ese tradicional que siempre hablábamos, ¿no?, del 4-4-2 de Marcelino García Toral, que aquí era inamovible. Sí que hemos visto en este arranque de temporada pues otras alternativas por parte del técnico asturiano del Villarreal. Pero nos vamos a quedar precisamente de lo que habla Marcelino García Toral sobre el conjunto rojiblanco. ¿Le ve como un rival directo? Pues nos responde.
Estamos en el próximo partido, que es muy importante. Jugamos contra un rival directo para luchar por esa parte alta de la tabla, que es lo que queremos, que seguro que es lo que el Atleti quiere. Y bueno, pues ganamos los dos primeros partidos de la semana. Dos partidos complicados. Ahora tenemos otro también complicado, y a ver si somos capaces de cerrar la semana con 9 puntos. Sería magnífico, la verdad.
pues un rival magnífico, como dice Marcelino García Toral, que se va a encontrar mañana en el Estadio de la Cerámica. Obviamente, imagino que tendrá muy buenos recuerdos de su pasado por San Mamés.
No lo dudes, eso queda ahí, además en más de una ocasión, ¿no? Lo ha dicho así públicamente el propio técnico asturiano. Y claro, también nos hablaba de la carga de partidos, porque es lo que decíamos. Al igual que el Athletic, también el Villarreal está inmerso en esta edición de la Champions. Y en concreto juega contra la Juve, recibe a la Juve esta próxima semana. Así que carga de partidos que también tiene que afrontar el equipo castellonense.
Siempre sabéis mi opinión. Afortunadamente estamos jugando estos partidos. Afortunadamente. Es mucho más bonito jugar esto cada 3-4 días. Estar en la liga luchando por los puestos altos, estando luego cuando nos toque la Champions, jugar la mejor competición de clubes del mundo, el equipo demostrarnos que compite con cualquiera, con cualquier rival. Yo creo que es una satisfacción para el entrenador, lo es enorme, es un orgullo para mí entrenar a estos futbolistas, y es una satisfacción máxima el rendimiento que están ofreciendo.
Y es que al final, pues lo que dice, ¿no? Es muy importante para los entrenadores, un reto muy importante el hecho de alternar las dos competiciones, pero no lo tienes que ver como algo negativo, el ir pensando e ir elaborando un once para cada duelo, sino disfrutar del momento de lo que supone jugar la Champions, que es algo que yo creo que Ernesto Valverde también lo ha valorado positivamente en las últimas semanas. El panorama de bajas, luego ahondaremos también en cómo llega la plantilla del Athletic, por supuesto, porque estamos muy pendientes. A las 6 de la tarde, si no me equivoco, Mendy, arranca ese entrenamiento de Ernesto Valverde. Nos sacará de alguna duda el propio Chingurri a las 5 de la tarde, como decimos, pero hasta que no conozcamos la convocatoria, pues no sabremos, por ejemplo, si Nico Williams llega a ese partido. El Villarreal, que si nos ponemos a mirar la nómina de bajas o posibles bajas para este partido, pues contamos la segura de Logan Costa, que es baja hasta febrero por esa rotura del ligamento cruzado anterior. Willy Gambovala, con lesión en los isquios, que también llegará en el tramo final de diciembre o enero. Juan Foyt, con esos problemas que también le confirman, ¿no?, a Marcelino García Toral, que no va a poder contar con él esta semana. La lesión en el abductor de otro futbolista, que el año pasado era indiscutible, como a Jose Pérez, que lo va a tener muy complicado para recuperar su sitio en el campo, porque tiene unas alternativas tremendas en la parcela ofensiva. Pau Cabanes, con esa rotura del ligamento cruzado anterior. Un Gerard Moreno, que ahora nos sacará de dudas también Marcelino García Toral, que tiene esos problemas en los isquios. Y además, Ilias Akhomach y Santi Comesaña, que son los que están en duda, como nos dice Marcelino.
Buenos días. Estamos ahí pendientes de Santi. Ilias creemos que va a estar casi con total seguridad, ha entrenado con normalidad ya 2 días, y Santi veremos a ver cuál es su evolución. Hoy ha intervenido en parte del entrenamiento, tampoco queremos arriesgar en exceso, pero su sintomatología es buena. También Gerard, yo creo que está en un proceso final de prácticamente, bueno, pues lleva también 2-3 entrenamientos con el grupo. Si todo transcurre desde la normalidad, pronto se incorporará al equipo.
Veremos si llegan esos dos futbolistas a los que mencionaba, ¿no? Con quizá más seguridad que puedan llegar, tanto Ilias Akhomach para esa posición de extremo como un Santi Comesaña, pues que ha ganado muchos enteros en el Villarreal en esta temporada, siendo pues prácticamente inamovible en el centro del campo, a pesar de que el Villarreal pues tiene, como decíamos, muchas alternativas. Aquí va mi pregunta también, no solo ya desde el punto de vista del Villarreal, sino lo que pueda pasar con el Athletic, que es algo que imagino que también abrirás luego en turno de Gavarra, Mendy. ¿Dónde va a hacer las rotaciones Valverde y dónde las van a hacer, bueno, va a hacer Marcelino García Toral?
Pues a ver, en el caso del Athletic, es verdad que luego lo vamos a debatir en la Gavarra, tenemos la referencia de
ese... Alavés, sí.
Claro, a la vez Arsenal, los dos partidos en San Mamés, y cómo las rotaciones entraron el martes en el partido de Champions. Claro, también lo habíamos dicho, el hecho de que el equipo salió más puesto frente al Arsenal que frente al Alavés, sí, con lo cual es un poco una mezcla ahí un tanto extraña, Javier, ¿no? El hecho de que sacas, se supone que un equipo más titular el día que el equipo pues sale menos puesto.
Sí, no, yo creo que intentó asegurar esos tres puntos contra el Alavés e intentar rascar lo que se pudiera el día del Arsenal, y se vio que no le salió la apuesta porque no rascó nada ninguno de los dos días. Y en el caso del Villarreal, el tema es que hay que saber qué son rotaciones y qué no, porque ha hecho 10 fichajes en este mercado de verano, de mercado estival, y claro, tiene una profundidad de plantilla que no está muy claro cuáles son, la unidad A y la unidad B, así como en el Athletic, yo creo que está bastante claro.
Es que es a lo que iba, ¿no? Precisamente a Jose Pérez, que está lesionado, que como comentaba anteriormente, el año pasado jugaba prácticamente todo, era un futbolista pues muy importante para el Villarreal. Ahora, cuando vuelva de la lesión, veremos, ¿no?, qué minutos tiene, porque hablamos de Micao Tache, de Solomon, de Buchanan, de Nicolás Pepe. Son muchos jugadores para muy pocas parcelas, Javier.
Sí, no, la verdad que la profundidad en la punta de ataque es increíble, porque también tiene a Moleiro, que jugó en la doble punta el pasado martes en Sevilla. También hemos visto a Pape Gay actuar ahí, tiene a Tani. La verdad que a Jose yo creo que va a volver a ser de la partida cuando vuelva, pero la verdad que tiene muchísima competencia y es uno de los grandes peligros de este Villarreal, que mezcla físico y calidad a raudales.
A mí lo que me parece es que la pizarra que tiene Marcelino, y cuando hablo de pizarra es efectivamente, ¿no?, de esa plantilla, pues no te voy a decir que con los ojos cerrados pueda elegir y que seguramente acierte. Y luego habría que ver también la prioridad que tiene él o el club, o ambos, porque, hombre, me imagino que irán de la mano, pero cada uno puede tener opiniones diferentes en cuanto a en qué partido, lo que preguntabas antes, ¿no, Iker?, en qué partido poner más carne en el asador. Claro, en Champions no hay tanto margen de maniobra como sí que hay en Liga, pero por otra parte es la Liga la que te asegura, si terminas bien.
Sí, lo que dice siempre los entrenadores, ¿no?, que la Liga es lo que te da de comer, está claro.
Hay un dato muy interesante en esto con el Villarreal, y es que en su historia nunca se ha clasificado dos veces seguidas a Champions League, para que veamos que históricamente igual han dado un poco más de prioridad a la Champions cuando han estado clasificados y luego no han podido entrar
por
en Champions League.
Es que compaginarlo es muy complicado. Yo creo que desde este punto de vista hay que resaltar lo que hizo el Athletic el año pasado. Me vais a decir, y con razón, claro, es que la Champions no es la Europa League, de acuerdo, pero llegamos a semifinales y además lográbamos vía Liga ese billete para la Champions. Así que bueno, luego vamos a intentar resolver el 11 que pueda presentar Valverde, teniendo en cuenta que el miércoles jugamos en Dortmund frente al Borussia, que por cierto hay que decir, Javier, que oye, cuéntame esto de las 111 personas
antes, si os parece, ya que estábamos hablando precisamente de las alternativas del Villarreal, a ver si nos saca de dudas el propio Marcelino, de si va a rotar o no va a rotar.
Sí, vamos viendo, intentamos tener la máxima información posible para intentar prevenir lesiones y a la vez, lo más importante, ganar partidos y buscar máximo rendimiento. Y bueno, pues seguiremos así. Estamos viendo que estamos mezclando futbolistas, jugando partidos competitivos, el rendimiento de todos es magnífico, es la clave. Conservar el nivel competitivo de todos y cada uno de los jugadores, anteponer cada uno mentalmente la calidad a la cantidad de minutos, porque eso va a ser decisivo para que el equipo gane, compita, y pensemos antes de cada partido que tenemos un equipo que puede ganar.
Un equipo que puede ganar en cualquier circunstancia, dice Marcelino García Toral, o al menos ese planteamiento o ese pensamiento tiene que llevar el técnico de los Groguets de cara a lo que viene por delante. Escuchadas todas esas declaraciones de Marcelino, que siempre se toma mucho reposo a la hora de elaborar sus respuestas, y yo creo que también es un entrenador que sabe muchísimo de fútbol y lo sabe explicar, que al final eso también es muy importante, pues bueno, nos dejaba esas conclusiones. Y claro, como decíamos, el Villarreal el sábado a las 9 de la noche, pero el día 1 tenemos esa cita en Dortmund, que además va a tener alguna actividad paralela también en las calles de la ciudad alemana, ¿no, Javier?
Sí, efectivamente, porque la previa empieza bien pronto a la mañana, eso de las 10, 11 de la mañana, con un partido al que se han apuntado 111 personas para representar al Athletic. Es un partido entre aficiones, entre el Athletic Club y la del Borussia Dortmund, que será Walking Football, que es esta modalidad del fútbol que, bueno, lleva unos años jugándose, que es, como dice el nombre, fútbol andando, es decir, sin correr.
Bueno, pues nada, para correr ya estará el equipo.
A ese nos podemos apuntar hasta nosotros, ¿eh?
Sí, ahí está.
Bueno, oye, habla por ti, ¿eh? No sé Javier, tú ya no voy a entrar, pero oye, todavía para jugar un partido en condiciones estaremos, ¿no? Digo yo.
Sí, en cualquier caso, quien salga...
eso habrá que preguntárselo a Ramón Orosa.
Ya, bueno, sí, eso también.
Quien salga seleccionado para esto será capitaneado por Carlos Gurpegui.
Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos desde Bilbao Ruan Sagardotegui también con mensajes de oyentes, porque tenemos por un lado esa comida para dos en La Fábula y por otro las dos entradas para el Athletic Mallorca. Pausa y volvemos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Iurreta celebra San Miguel, este viernes por Roche, Tamari Motoch y el grupo Rewinders. Este sábado concurso de pinchos y conciertos, el Orfeón de Durango, Juego de Damas Band, Against You, Gani Beth, Thatchers y DJ Huateca. Bardintasunean bici, Iurreta Cojayac. Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94 400 3006. Grandes descuentos por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años quieren despedirse a lo grande, con grandes descuentos hasta finalizar existencias. Alianzas, joyas con o sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración y ese capricho que siempre has querido darte. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Grandes descuentos para el mejor broche final.
Seguimos desde Bilbao Urban Sagardotegui y en unos minutos sacamos ya la gabarra. De hecho, ya están aquí los primeros gabarreros.
Pensaba que la Javier... chuleta.
No, eso será un poquito más tarde. Javier, vamos con los oyentes. ¿Y qué nos cuentan? ¿En qué número?
En el 688-89-36-35 nos están dejando ya los oyentes sus mensajes, sus opiniones, sus preguntas. Y una opinión que, oye, es el primer mensaje que haya llegado. Nos ponen, sí. Guas en caño, queremos oírte el miércoles. La gente que apuesta por mi continuidad.
Es que está claro, el mensaje va en ese sentido. Porque hemos dicho que estás hasta el martes. Y entonces, el miércoles 1 de octubre, el oyente quiere escucharte.
Bueno,
es decir, que sigas. Es
tú,
tú
tendrás
la traducción.
Tú tendrás más mano que yo en esto, Mendy. Mensajes, nos siguen otros mensajes. Vamos a ver los tres puntos mañana para ir a Dortmund con confianza. Dos bacalaos y portería al cero. Guasen, Athletic. Aupa, hay que ser valientes. Vamos a ganar en Villarreal sorprendiendo a agoreros varios. ¿Algún rumor del sustituto de Bagayoko? Bueno, de momento por ahí no surge.
No, por ahí de momento no. Y en todo caso, luego Iker ya se encarga de lo que fue ayer ese partido, esa derrota en la Sasarre en la Euskalcopa frente a Baskonia por 4 puntos.
Hemos escuchado algunos mensajes optimistas de cara a mañana, alguno también un poquito más pesimista. Para mañana que no nos metan muchos goles. Lo siento, pero vamos a perder 3-1 y Unai Simón, el mejor. Tenemos que rotar, pero sin pasarse. La liga es importante. El día del Girona salió bien en los cambios en la segunda parte, aunque no llegó el segundo bacalao. Siguen comentando sobre el partido. Yo sigo pensando lo mismo. La Champions es muy bonito, pero prioridad a la liga, por favor. Yo creo que este es un poco el discurso también de los entrenadores.
Sí, sí. No, y de Valverde ya te digo yo que es ese sí o sí. Más allá de que en Champions pues vamos a hacer un recorrido decoroso y esperemos que pues podamos entrar, ¿no?, en esa repesca.
Hombre.
Más allá de la repesca, oye, hay gente muy optimista que lo ve, ¿eh? Como el año pasado, entrar directos en octavos. Yo no lo
Hombre,
veo.
El top 8 a mí me parece ahora mismo imposible.
No, no, a mí me parece inalcanzable para el Atlético ahora mismo. Sí, inalcanzable.
Parece complicado. Sigue la gente dándonos sus pronósticos. Chicos, hola, el sábado por lo menos empatamos. El mejor, Sanzet. Ánimo, Leones. Mañana, bacalaos al pil pil. Y si te parece, cerramos con
perfecto
lo que hemos empezado. Ojalá siga Caño, me parece una auténtica máquina en cuestiones de fútbol y siempre da opiniones acertadas.
Oye,
y informadas.
Javier, no vale leer los mensajes que mandan los de tu cuadrilla, macho.
¿Te das cuenta? Oye, toda la cuadrilla está activa, ¿eh? Dice, oye, ¿cuál es el número? Dinos, Javier, para mandar mañana el mensaje.
Yo le comentaba a mis colegas que hay que hacer presión los últimos.
Hombre.
Sí que sí. Y luego, bueno, ya vemos que algún oyente pues también se añade a la causa. Y bueno, por otra parte, antes de estar con nosotros, ya habías ejercido como gabarrero.
Sí, hombre, sí, sí.
Eso digo porque...
Hombre, ¿y eso se mantiene o no se mantiene?
Se mantendrá, pero esto va a depender sobre todo, Iker, de la agenda del propio Javier.
Hombre.
Bueno, yo, claro, si me llamáis, vendré. Y si me llamáis al Urban, vendré seguro.
Por lo que sea, ¿no?
Sí.
Bueno, oye, mañana habla Javi Lerga, técnico de nuestras Leonas, que recordamos afrontan la quinta jornada el domingo a las 12 en Lezama frente al Sevilla. Estamos en la 13ª plaza con 2 puntos, uno más el equipo andaluz, que está 11º. Y ahora, Iker, lo que vamos a hacer, que además ayer estabas al frente de Libre Directo con Josun Zurunzaga, es revisar la cartelera. Y además vamos a escuchar a Aitor Galarza y a Jon Erice, ¿verdad?
Así es, porque tenemos un fin de semana repleto de fútbol para los nuestros. Empezamos precisamente por la Primera Federación, donde mañana a las 6:30 de la tarde tenemos ese Bilbao Athletic que estoy haciendo un lío aquí.
Pero se un me lío está, tremendo. Se me mañana está... a las 2, Baracaldo Cacereño.
¿Sabes qué pasa? Que he utilizado la hoja de apuntes de la semana pasada para tomar notas y estaba leyendo eso. Mañana a las 2 de la tarde, Baracaldo Cacereño, en ese horario que ya analizamos ayer con Josun Zurunzaga, que no nos gusta mucho, 2 de la tarde, y era el propio Aitor Galarza, uno de los futbolistas dirigidos por Imanol de la Sota, quien hablaba precisamente de ese duelo ante los extremeños.
Un partido duro, tenemos muchas ganas, ellos también vendrán con muchas ganas, hemos visto que son un equipo muy duro, reciben ascendido también, y eso, hemos trabajado muy bien durante la semana y creo que tenemos toda la confianza para sacar el partido el sábado. Muy bien, creo yo que somos un equipo con unas ideas muy claras, hemos todo por ganar y hemos tenido unos momentos igual que nos ha salido un poco caro en el partido, pero lo demás bastante bien, muy bien. Hemos visto que la gente apoya mucho.
Pues también es acierto, ¿no?, que llegue desde la grada de la Cesarre, que es primordial, que los aficionados pues sumen como lo hacen siempre en el feudo Fabril. Mañana a las 2 de la tarde, Baracaldo Cacereño, para que no me reprochéis que no informo bien. Por otro lado, a las 6 de la tarde tenemos en el campo municipal de Govela ese duelo entre Arenas Club de Guecho y Unionistas de Salamanca. Hablaba el técnico del Arenas Club de Fútbol.
Nada, volvemos a casa, volvemos con los nuestros, dentro de que no hemos traído puntos de 2 visitas consecutivas, creemos que hemos podido estar cerca de hacerlo y mejorando esos pequeños detalles volveremos a ser el equipo que hemos sido en casa y conseguir llevar el partido donde queremos. Es un equipo que va a jugar diferente a como venía jugando, especialmente en el apartado de construcción, van a intentar tener algo más de combinación que tenían antes, pero el Unionistas es un equipo que para mí no es mejor que nosotros. Yo lo digo claramente, creo que somos un equipo que podemos competir de tú a tú a los Unionistas y no tenemos por qué pensar que son mejores que nosotros. Tienen la activación de ese nuevo entrenador y la moral alta de haber remontado un 0-2, pero creo que hasta ese 0-2 el Avilés fue mejor equipo que los Unionistas y en eso tenemos que basar nuestro análisis para poder ir a hacer daño a los Unionistas. Va a ser un partido 50-50, no nos consideramos peor que ellos, mejores, lo dirá el partido de esta semana, pero creo que por lo menos estamos en condición de competir de tú a tú con el Unionistas.
Pues mentalizado en este caso, Jon Erice, técnico de la Arena, ese club de Guecho, de poder sacar algo positivo frente al cuadro charro. Y cierra la jornada en Primera Federación para los nuestros. El Bilbao Athletic será a las 12 del mediodía frente al Avilés Industrial en tierras asturianas. En Segunda Federación, ¿qué tenemos por delante, Mendy?
Pues mira, tenemos a los 4 equipos vizcaínos que el otro día casi nos dan un pleno, con un empate y 3 victorias. Vamos a ver qué tal se nos da este fin de semana. Mañana arranca el Baskonia a las 4:30 frente al Deportivo Aragón, y el domingo el turno para los otros tres equipos vizcaínos. El Amorebieta visita la S de Logroñés a las 5, también a las 5 pero en casa. En Urbieta, el Guernica recibe el Alfaro, y el Sestao River hace lo propio, digo, como local, en las Llanas, 5:30 frente al Nasara. Y nos vamos, Iker, a la Tercera Federación,
donde se abre la jornada mañana a las 5 de la tarde para los vizcaínos, con una doble cita, una de ellas derbi en Gasituaga, Zamudio Leioa, además del Lagunonac Derio. A las 5:15 en Etxezuri, Sociedad Deportiva de Deusto San Ignacio. 6:15 en Tavira, Cultural de Durango Añorga. Y a las 6:30 llegará el duelo en la Florida entre Portugalete y Zarauz. Para cerrar la jornada para los vizcaínos, el domingo a las 11:15 de la mañana desde San Jorge, con ese Santurchi Aurrera de Vitoria. Y además tenemos una cita muy importante para un equipo de División de Honor este fin de semana, que es la Copa del Rey.
Sí, sí, esa ronda previa, partido de ida, mañana Getxo Betis Valladolid a las 5 de la tarde, y nuestro gran experto, además de Josu Zurruntzaga, en fútbol regional, Javier, ¿qué esperas de este partido? Ida de esa ronda previa, y lo que decíamos antes, un gran premio el que te puede esperar ahí en el horizonte.
Efectivamente, porque el premio es gordo, porque el que gane se enfrentará o estará en el sorteo para enfrentarse a un primera o segunda división. Evidentemente, un partido que para ambos equipos sería histórico. Ida mañana el 27 de septiembre y el 4 de octubre la vuelta. El Betis de Valladolid, que es un club que nace de gente que era del Betis, que residía en Valladolid y nació así, está en preferente de la comunidad de León, y nada, de Castilla y León, y todavía no ha ganado, pues si sirve un poco.
Oye,
de...
pues que siga por ese camino, ¿no? ya ganará en Liga.
Nos vamos a quedar con una reflexión de Goitzegaray, el técnico del Club Deportivo Getxo, respecto precisamente al conjunto vallisoletano.
La referencia clara que tenemos, yo particularmente no era un equipo que me apeteciera mucho, de los que teníamos posibilidades de jugar con ellos, probablemente era el que menos, un poco por el perfil del grupo de Castilla y León, ¿no? Y las referencias que tenemos es que es un equipo muy, muy competitivo, que intenta tratar bien a la pelota y tiene jugadores muy fuertes. Entonces, bueno, pues tendremos que afrontarlo de la mejor manera posible. Sí, sí, es hierba artificial, y si los datos no son erróneos, estamos hablando de un campo más grande que el Nou Camp.
Entonces, madre mía.
109 por 70.
Pues esa reflexión respecto al Betis de Valladolid, un duelo que se va a disputar mañana en Fadura a partir de las 5 de la tarde. Y claro, los clubes de División de Honor de Vizcaya, pues que no están acostumbrados a eso de tener que compaginar partido el fin de semana y luego partido a mitad de semana, porque claro, van a tener que recuperar ese partido correspondiente a la jornada 2 de División de Honor, y será el miércoles. Nos hablaba sobre ello el propio Goitzegaray.
Al final tienes una plantilla de 22 jugadores y van a tener que participar todos y van a tener que ayudar todos. Van a ser dos semanas, no tanto esta, que es una semana normal, ¿no? Porque no tenemos partido entre semana, pero sí las dos siguientes con partidos, además partidos muy importantes y contra equipos muy importantes, como puede ser la eliminatoria de Copa y luego Aurrera y Zalla, que tenemos, y luego el último partido, que ya no me acuerdo cuál nos toca jugar en casa también, pues van a ser partidos difíciles en los que tenemos que gestionar las cargas de los jugadores con los medios que tenemos, que no son ni los de un equipo, vamos a decir, profesional, de la mejor manera posible. Los chavales ya lo saben, ya hemos hablado de esto, y bueno, es un equipo muy comprometido, es un grupo muy unido, son chavales sensacionales que han cogido el mensaje a la primera, vamos, yo creo que no había ni que decirlo, pero bueno, como cuerpo técnico tenemos que trasladarlo. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que va a ser complicado, pero habrá que tirar de todos y esperar que las lesiones nos respeten.
Pues ese partido que llegará mañana a las 5 de la tarde, toda la suerte del mundo, Mendy, para los guechotarras. Esperemos, ¿no?, que podamos recibir a un equipo de primera división en Fadura, y estaremos muy pendientes en libre directo, que además sabemos que el míster del Getxo, Goitzegaray, es oyente habitual del programa.
Uno de tantos, ¿verdad?
Hombre.
Oye, que te despido de momento porque luego tras la gabarra volvemos a contactar. ¿Te parece, Iker?
Me parece perfecto. Pues hacemos un alto en el camino, 2:03. Me despido momentáneamente y en nada volvemos al Bilbao Urban Sagardotegui para que nos analicen todo lo que viene por delante en este fin de semana en rojo y blanco con ese duelo que será mañana a las 9:00 p.m. en el Estadio de la Cerámica, ese Villarreal Club de Fútbol Athletic.
Radio Popular, Herri Ratia. Siempre se dice que Roma no se construyó en un día, pero lo que no se dice es que sí se construyó con los mejores materiales, como los que encuentras en Obramat, con las mejores soluciones en materiales de construcción y al mejor precio del mercado con stock siempre disponible. O en Obramat.es, con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas, donde compran los profesionales. Obramat.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134. Teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha, hay otra forma.
El mercado de oportunidades de Guecho está de vuelta. Del 24 al 27 de septiembre, los comercios de Guecho sacan sus productos a la calle. Una iniciativa del Ayuntamiento de Guecho y el comercio local para impulsar el comercio y la diversidad en la oferta en nuestro municipio. Mercado de oportunidades de Guecho. ¿Te lo vas a perder?
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Radio Popular, la radio de Vizcaya, 100.4 FM y 900 onda media. La Gabarra en Radio Popular.
Sintonía de Gabarra en nuestro Oye Cómo Va desde Bilbao Urban Sagardotegui, ya formales todos los gabarreros. Y empiezo por el que ha sido más formal, porque se han tomado un poquito más de tiempo Asier y Mikel, pero estaban absolutamente justificadas esas ausencias, pues eso, antes de las 2 y 5 de la tarde. Perú Lozabal, el correo, ¿qué tal estamos? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Por fin, dirás, ¿no? Me trae este hombre aquí.
A ver, estaba ya esperando el momento.
¿Tú tienes abierto el micro? Que creo que
ahora
no.
Ahora sí me oye.
Ahora sí,
ya decía yo. Rachel León, buenas hombre, tardes a todos.
Igual no tengo el oído en el mejor momento, pero por lo menos para escucharle algo, ¿no? Eso, que no tenías abierto el micro.
Ay,
que
ahora
digo
sí,
eso,
ahora sí.
Que ya por fin, aquí, te cito.
En el Urban, ya era hora.
Mira ahora que había contado
mira que
Dani,
apretado,
¿no?
Mira que he hecho presión.
Algo te ha contado venir. Dani Guerreiro, ¿no?
Que algo
no
me ha contado,
aquí.
Y todo bueno, todo bueno.
También lo puede confirmar Mikel Azcorra. ¿Qué tal, Mikel? ¿Cómo estamos, mister? Rachel León.
Apa, gestión.
Muy buenas, muy buenas. Recién llegado a puerto.
Recién llegado, sí.
Eso es.
He estado, bien. He tenido clase hasta la una. Bueno.
Perfecto. Pues bienvenido un viernes más, al igual que nuestra otra pizarra, Asier Elorriaga. ¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Bien, ¿no?
Sí, en hora no, media hora antes.
Media, ¿no?
Media hora antes, sí.
Bien, pero es que has llegado a tiempo,
sí,
digo.
Sí, sí.
Todo en condiciones.
No gracias vale. Al señor director, pero sí.
Pero estamos aquí.
Sí, sí,
lo que
sí.
Se trataba, ¿no?
Estamos.
Estamos incluso aquí con las estadísticas,
correcto, sí, correcto.
Y con todo,
sí,
todo perfecto. Bueno, oye, eso, que tenemos aquí muchas cuestiones, pero la principal seguramente sea eso, ¿no? Revisar, analizar el mal, ahora me diréis, el mal momento del equipo. Venimos de ese empate ante el Girona Y habrá que entender, Asier, que, en fin, se pudo mejorar, sobre todo la primera parte. Pues casi, no te voy a decir que lo vamos a olvidar. Eso no sé si nosotros, pero desde luego dentro del vestuario harían bien en no hacerlo. ¿Y cómo ves al equipo? Que el otro día me dejabas, como siempre ocurre en San Mamés, tu apunte de final de partido. Pero claro, luego no pudimos estar más tiempo hablando. Y ahora has tenido la semana ya para pensar.
Bueno, por supuesto que todo es mejorable. Pero como siempre depende desde dónde empecemos la lectura. Dentro de lo mal que se está, el equipo actualmente está quinto. Lo que pasa es que ahora si nos ponemos a analizar pues qué circunstancias, dónde se han escapado puntos, día del Alavés, el otro día con un Girona pues que venía como venía y que verdaderamente el equipo en la primera parte no está a la altura y lanza pues 45 minutos en los cuales el Girona fue muy superior. Pero yo sigo diciendo que es pronto todavía. Este es un equipo que depende muy mucho de conseguir su punto de rendimiento, conseguir su punto de forma, por así decir, pues porque parte de su juego va de eso, de ser intenso, de tener esas presiones, de robar ante esas presiones altas, etcétera, que vimos la diferencia entre la primera parte y la segunda, por ejemplo, el día del Girona, con un equipo muy claro para ver esa línea de trabajo, ¿no? Que siempre va a querer dar salida de balón, que no especula a la hora de eso, de querer combinar y demás, y al equipo en la primera mitad pues le costó mucho, no se le veía con ritmo, llegaba tarde siempre a todos los duelos. Y luego pues no se está fino en la creación, no se combina, le cuesta muchísimo conseguir profundidad y cuando se consigue pues luego lo más caro de todo, ¿no? Que es el bacalao y que estés en acierto, ¿no? Para conseguirlo. Un poco la coctelera de lo que podemos ver ahora, pero entiendo que también les pasará a muchos equipos que estamos viendo que también están peleando con esos resultados, dígase el Atlético de Madrid, por ejemplo, por poner un ejemplo, que todavía pues les está costando el proponer y el mantenerse en una línea de lo que entiendo que quieren buscar, y el Atlético es otro caso.
Más luego, claro, que tienes que compaginar Liga y Champions en nuestro caso, claro, que es aplicable al Atlético que has citado tú, por ejemplo, o al Villarreal, que mañana nos enfrentamos a ellos, más otro aspecto que ha sucedido en tres partidos y que mañana va a ocurrir por cuarta y última vez. De momento, y esperemos que no sea más allá, que no ocurra más. Digo, el castigo de Valverde, sí, el no tenerle en el banquillo.
Bueno,
¿no?
hay otro aspecto más, que también lo vamos a tener mañana y no sé si la siguiente, o igual mañana no, podría ser sorpresa. Y es Nico Williams, que evidentemente a bueno, todo eso que estábamos hablando hay que sumarle que tienes bajas considerables que te pueden afectar, obviamente. Entonces, es verdad que eso le puede resentir al equipo, porque sabemos que es un jugador diferencial y en ese aspecto yo creo que también el equipo lo está notando.
Bueno, pues hemos puesto varios ingredientes encima de la mesa, pero no sé si alguno más, quitarías alguno.
Sí, a ver, yo lo que comentabais, creo que el equipo está bien en materia de... Decía que el equipo creo que está bien en materia de presión y de robar en campo contrario. Creo que los datos, igual tiene por ahí algo Asier, creo que no han disminuido mucho respecto a la temporada pasada, ¿no? Creo que el equipo sigue presionando bien, sigue presionando alto, sigue siendo un equipo intenso y sigue robando en campo contrario, y lo vemos mucho con Mikel Jaureguizar, que en eso, bueno, está dando otro clinic, ¿no? El otro día contra el Girona fue un espectáculo su partido, a pesar de que el resto no acompañaba mucho. Yo creo que el problema está siendo en la conversión de las jugadas cuando robas en campo contrario, ¿no? O sea, el robar y luego qué. Creo que hay mucha gente por el centro del campo, demasiado. Abrimos poco el campo, no sabemos convertir, no sabemos hacer esas transiciones y empieza a ser preocupante, ¿no? La conversión y la proyección ofensiva de este equipo en este arranque liguero. Estamos realmente atascados en ese sentido. Y yo el otro día contra el Girona es que veía totalmente que todo el mundo estaba intentándolo por dentro, cuando uno de los... de las bazas que tiene este Atleti es jugar mucho por fuera o tener a los extremos muy abiertos para lanzar con los Williams. Es verdad que la ausencia de Nico se nota, es evidente, ¿no? Es un jugador muy diferencial que pues se puede ir de uno en un momento, te puede despejar una línea y demás, pero claro, y sin tenerlo, el momento de Iñaki es muy preocupante, el momento de Sancet para darse la vuelta y convertir esas jugadas cuando robas en campo contrario pues también es muy malo, y sobre todo que la gente, el equipo B, vamos a decir, ¿no? La unidad B.
Que luego se enfadan, pero...
Sí, la unidad B, vamos a comentar. Está muy mal, esa es la verdad, ¿no? O sea, el otro día no aprovecha ninguno, yo te diría.
las oportunidades que se están dando en estos partidos, pues que estamos teniendo dos partidos por semana y demás, no lo están aprovechando y también.
Pero fíjate que el día del Arsenal, sí, ¿eh? El día del Arsenal sí, destacábamos el trabajo de Gorosabe, el de Adama, pero es verdad que el otro día no, otro y hasta el punto de que fatal. Se ve obligado a volver a hacer cuatro cambios, sí, que esto es algo histórico, ¿no?
Mira, hay un dato que a esto que estáis aportando del tema que nos está costando a partir de esas recuperaciones convertirlas en gol y en ocasiones.
En Bacalaos, sí.
En Bacalaos, perdón. Hay un dato que dio la pausa en Twitter, una cuenta de Twitter, que es que está el Athletic recuperando más por partido, ha pasado de 8,2 el año pasado a 9,8 este año, pero que ha bajado el porcentaje, claro, de veces que luego ese robo se convierte en una ocasión, que es del 17 al 10%, para que veamos un poco el momento del equipo de, bueno, está costando mucho transformar lo que consigues defensivamente en algo bueno ofensivamente.
Sí, pero digamos que el esquema de juego, la propuesta sigue siendo la misma, ¿no? Es decir, que sí, eso sí, es innegociable, sí, el hecho de robar muy alto y luego, claro, donde falla todo este esquema es en el paso posterior. Bueno, sí, está fallando por ahora, pero claro, es que has citado varios nombres y yo creo que ahí viene la clave, ¿no? Más allá de que alguno puede decir, bueno, físicamente todavía tenemos que dar un paso, bueno, en fin, luego hablaremos de todo ello.
Yo creo que viene más eso, porque hay muchos jugadores que no están finos realmente, ¿no? No veo tampoco que igual, es que Valverde se está equivocando en X planteamiento, en X cambios. Creo que va más por el momento de los futbolistas realmente. Hay muchas veces que achacamos a Valverde cosas, que evidentemente sabe esto muchísimo más que nosotros, pero bueno, cada uno tiene su opinión, y hay muchas veces que achacamos a Valverde cosas, pero esta vez, en mi opinión, creo que es de momento de futbolistas, que no están.
Tú, Perú, nos vienes a decir que el argumento viene a ser el mismo, porque tenemos al mismo director de orquesta, de cine, dilo como quieras, en el banquillo, pero que los actores están un poco por debajo del papel que se les presume. Y ahora es cuando Mikel nos va a añadir su opinión.
Bueno, el otro día, yo, no sé, comentando la primera parte, yo decía, y creo que Perú, bueno, puede concordar con algo que ha hecho Perú, después de robar no había nada, y yo decía, como no robemos en la frontal del área, y fuese el Bacalao, robó la frontal, se la colocó y para adentro, o sea, no le vi al Athletic. O sea, no tanto porque es evidente que si robas ahí pues puedes tener una ocasión de Bacalao, sino que no veía que construía nada bien. Entonces si robábamos más lejos, al Girona le daba tiempo a organizarse y no entrábamos por allí. De hecho, la primera parte fue bastante tediosa. Hubo alguna cosita interesante, pero muy poco. Sí que vi dos veces ya girarse a Ollán y dije, ya empecé a ver brotes verdes de que parece que vuelve el gran Ollán, sobre todo esos giros de 180 grados que deslumbran. Pero, no sé, yo he oído hablar mucho a la gente del tema de la preparación física y el estado de forma. El Girona estaba ahí encerrado y ahí no había mucho para correr. Entonces, ¿correr a dónde? No tienes mucho sitio. A menos, de hecho, eso, comentando el partido, yo decía, igual lo mejor que nos podría venir ahora es que nos ataque el Girona y a ver si le robamos en campo propio y con espacios a ver qué pasa. Porque si robábamos en medio campo no había tutía. No les pillábamos descolocados y no había mucho que hacer. Y sobre la preparación física, mira, el otro día vi un vídeo de, supongo que lo habéis visto todos porque tiene su tiempo y fue bastante sonado. Es una aurescola, o sea, un aula de preescolar, y les ponen un lienzo a los niños y un montón de botes de pintura, meten las manos y empiezan a pintarrajear ahí, bueno, a hacer ahí, y lo cuelgan en un, no sé si en arco o en un museo. Y entrevistan a varias personas y hay uno que dice que se ve que el artista tiene unos traumas, es una persona con gran experiencia, con una vida tortuosa. Y digo, ¿dónde ves?
Saca todo un perfil psicológico, claro, a partir, claro, de eso, claro, ¿no? De esa obra.
Y a la vez te van enseñando los niños a, sí, sí, pues con las manos haciendo el juego ese, que para ellos era un juego pintarrajear. Claro. Entonces, yo a lo que voy es que hay gente que, o sea, no podemos ver la preparación física viendo un partido. No se puede. No podemos intuir nada del trabajo.
Yo estoy de acuerdo, yo creo que hasta final de temporada es casi imposible hacer un juicio.
No, y bueno, y aún así, bueno, sí, eso está claro, sí, a final de temporada podemos hacer un balance, pero yo he oído comentarios, no digo, y no pasa nada, ¿eh? La gente, pues oye, lo comenta, es que fíjate qué mal está físicamente, que le he visto que se ha parado después de un sprint. Digo, es que después de un sprint estás reventado y tienes que recuperar ahí tus sistemas energéticos y volver a recargar. El problema está en que haga un sprint y luego no haga ninguno más en todo el partido, pero sí. O sea, un cansancio puntual no es un estado físico. Y sobre todo, aparecen los fantasmas de la preparación física cuando no están los resultados. Si el otro día, una que tuvo Guruceta en la primera parte, lo marca y ganamos 3-0 el partido, de la preparación física no se acuerda nadie. Y no le estoy defendiendo a Prieto, ¿eh? Porque no sé si es bueno ni si
pero
es malo.
No ha habido ni tiempo todavía para analizar nada.
Pero aún así, aunque fuese el mejor.
Que son 7 partidos, los 6 de Liga más el de Champions.
Aunque fuese el mejor o fuese el peor, no se podría valorar. Y menos, o sea, para valorar la preparación física es mucho más complejo que ver. Creo que el ejemplo de los cuadros, del cuadro, creo que, no sé. Cuando lo vi, el vídeo, que lo vi hace poco otra vez, me acordé de eso, ¿no?
Es que yo estoy escuchando muchas críticas en redes sociales, este tipo de cosas, hacia Luis Prieto, joder, que digo, es que me asombran, ¿no?
Porque igual es, perdona, pero igual es el muñeco más fácil para atacar. Igual que hay un par de jugadores que a los que todo el mundo ataca todos los días.
Sí, sí. Y me sorprende, ¿no? Me sigue sorprendiendo este tipo de cosas porque, joder, no creo que los que le estén criticando, sinceramente, sean especialistas en la preparación física, que es una cosa muy concreta, que la verdad, yo no tengo ni idea. O sea, no, es que no puedo juzgar a un preparador físico porque no tengo ni idea de cuál es lo correcto, cómo debe trabajar, cómo debe hacerlo, y menos puedo ver plasmado el trabajo de un preparador físico en un partido. Eso, vamos, a mí se me hace imposible que haya tanta gente que se ve en redes sociales que sepa. Joder, yo lo dudo bastante, la verdad.
Y luego hay otra cosa que me perdone si alguien me oye y lo ha dicho, pero para que lo destierren. Es una barbaridad decir que ahora estamos mal para luego en febrero, marzo, abril estar a tope. Porque si eso se hiciese así, en febrero, marzo, abril estamos en segunda división, ya no hay nada que hacer. No, la preparación física no es la de un ciclista que puede estar en mayo, voy a exagerar, que no adelanta ni a un triciclo y en julio te gana el Tour de Francia. No, esto no es así. Esto, aquí hay que estar alto todo el año, porque compites no una, dos veces por semana. Entonces tienes que tener un estado de forma alto, porque el que está enfrente lo va a tener.
Hombre, si lo dejas para esos meses, efectivamente, nos olvidamos de la Champions.
Pero
no sé si hasta de primera división.
Hay gente, pero es que tienen el esquema de los deportes individuales, que tú puedes ser estar mal dos meses antes de la competición y luego ganar el Mundial de Atletismo, un 1500, pero eso no es aquí no es así.
La cuestión es que, como bien decimos, habrá que esperar a que termine la temporada para entonces sí hacer exámenes de todo tipo, de lo deportivo, luego a nivel individual de cada uno de los jugadores y por supuesto también de esa preparación física. ¿Verdad que sí? Los exámenes.
Es que es el muñeco fácil.
Cuando acaba el curso.
No añado nada a lo que han comentado, pero es que está claro que es el muñeco fácil ahora. Es en donde ha habido una novedad, donde se ha dado un cambio, después de tanto tiempo en la preparación física, con un nombre propio, y es lo que se está ahora, pues eso, poniendo el foco. Pero es que eso es un intangible, no hay forma de medir eso de momento. Y además, bueno, es que según qué evaluaciones hagas, estamos en el mismo momento que la temporada pasada.
Bueno, vamos a quitar
en puntos y demás
el aspecto físico,
o sea que,
porque habrá tiempo para valorar todo ello.
Que en definitiva es lo que es.
Otra de las cuestiones que salían antes es lo de, claro, los jugadores B, ¿no? Que no sé si decías tú así antes, pero
sí, unidad B, ¿no? Llamarles de alguna manera. Bien. Que todos un poco sabemos por dónde podemos.
Sí, es para entendernos nosotros, más sí, allá de que es. A ellos les moleste. No digo a los citados en esa unidad B, sino en general, ¿no? No les gusta sí. El que se, pues eso, parcele entre jugadores A, jugadores B, pero luego hay una cuestión cierta, y es que muchas veces son los propios jugadores los que demuestran que son más titulares o menos titulares, ¿no? Yo creo que ahí más o menos estaremos de acuerdo, más allá de que alguno pueda estar más en mitad de camino de esos dos grupos.
Sí.
Pero yo creo que a las pruebas nos remitimos, y antes también salía lo que fue el partido de Girona, es decir, cómo Valverde tuvo que cambiar en la segunda parte a 4 jugadores, que luego ya habría que valorar lo que aportaron los jugadores o no, pero quiero decir que ese planteamiento de inicio tuvo que cambiarlo.
Sí, es que Vamos a ver, cuando hablamos de Unidad B, estamos hablando de los jugadores que menos minutos cuentan, o sea, no es otra cosa, en los que no suelen ser titulares. Y en este caso, pues, contra el Girona el otro día, pues fueron varios, casi los cuatro fueron sustituidos al descanso, y entonces sí es verdad que fue preocupante el hecho de, joder, es que afrontas cuatro competiciones contando Supercopa y demás, donde necesitas una plantilla amplia, donde creo que realmente hay una plantilla amplia y competitiva en el Atleti, pero que no están dando ese paso adelante y no están demostrando pues estar preparados, ¿no?, para la élite, o por lo menos en estos últimos partidos no lo han demostrado. Que vuelvo a repetir, creo que realmente son jugadores con la capacidad para hacerlo, pero no están en un buen momento, no están atinados. El otro día a mí me preocupó mucho el tema de los laterales, es verdad que estuvieron muy bien contra el Arsenal,
como decías,
pero joder, que no doblaran nunca al extremo, muy atados atrás, cerrándose mucho. Entonces el equipo es que no tenía espacios para hacer daño a un Girona que ha hecho daño por todo el mundo aquí en Primera División. Pues estábamos cerrados, empeñados en hacer juego por dentro cuando podíamos hacerlo, más daño por fuera. No doblaban nunca al extremo, ni a Dama ni Gorosabel. Bastante preocupante ese momento, y también pues el tema de Vesga, que tampoco está muy muy fino, y el tema de los delanteros, ¿no? Pues que ni Maruán ni Guru de momento están finos, entonces eso está obligando a que Iñaki esté jugando muchas veces de delantero, también por su comprensión con Areso, parece ser que todavía. Pero yo insistiría, ¿no?, en esa conexión entre Areso y Iñaki, porque es que deben entenderse. Yo creo que con el tiempo acabarán entendiéndose y acabarán jugando bien, pero eso lo dirán los entrenamientos, los partidos y el tiempo.
Yo he de decir que no me sale ser muy duro con los suplentes del otro día, que los quitaron al descanso todos, porque bueno, al final creo que, por ejemplo, Adama, que hablamos del tema de no doblaba, creo que Adama el otro día le presentaron en una línea de tres con balón atrás, y es que el plan era que no doblara. O sea, creo que el plan era tener una línea de tres y tener un poco más de control. A mí Adama me parece que no es un jugador para jugar ahí. Gorosabel estaba abriendo como carrilero, que yo creo que no tiene ningún tipo de desborde. O sea, él no desborda por sí solo, como puede desbordar un poquito más Areso, por ejemplo. Creo que estaba muy incómodo. Nico Serrano estaba abriendo en izquierda, en uno contra Hugo Rincón, que no ha jugado en izquierda y no ha desbordado a nadie en izquierda nunca. O sea, es un jugador que es extremo derecho, y si desbordas es en la banda derecha. O sea, creo que no me sale ser luego con Gruceta, bueno, pues si juega en su sitio, Vesga juega en su sitio, no es excusa, pero creo que justo estos tres jugaban los tres fuera de posición y estaban muy incómodos, entonces no me sale ser especialmente duro con ellos, porque
pero eso te iba a ser duro con Valverde entonces.
Sí, no,
claro, digo por cerrar el círculo.
A mí el otro día, por ejemplo, no entendía por qué estaba Nico Serrano jugando de extremo izquierdo, si no ha jugado nunca de extremo izquierdo. O sea, le hemos visto en pretemporada, pero creo que el día de la Ponferradina le vimos un rato, pero no, en Primera División no le hemos visto desbordar por la izquierda nunca, no le hemos visto a Dama ser un lateral especialmente conservador, ya que es un extremo de formación. Gorosabel es un lateral que yo creo que en Bilbao le hemos visto más perfil defensivo que ofensivo, y estaba jugando de carrilero. Entonces, no sé, yo creo que por ahí no me sale ser muy duro con ellos, porque creo que todos estaban fuera de posición.
Bien, pues vamos a seguir en ese debate interesante, pero antes tenemos que hacer la primera de las paradas desde Bilbao Urban Sagardotegui, y ya le cedemos el micrófono a Sere Lorriaga, que se le han acumulado aquí los temas. Ahora volvemos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
En Pinturas Arratia pintamos de todo, hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
El 4 de octubre, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, el mejor K1 profesional. Bilbao Grand Slam presenta, desde Turquía, Serdar Sayık contra Anuar por el título profesional Waco Mediterráneo. Luis Baca por el título nacional FEC, además de 5 combates internacionales, y el actual campeón del mundo, Sergio Dinamita Sánchez. Desde las 20 horas, no te lo puedes perder.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Seguimos desde Bilbao, Rasa Gardotegui, en una gabarra que compartimos con Asier Elorriaga, con Mikel Azcorra, Peru Olazábal. Y Asier, eso, que te habías quedado pues con muchas ganas de ampliar lo que estaban comentando tanto Peru como Javier. Y además, como siempre, he apoyado en datos, ¿verdad? Más allá de tu memoria, que es además, pues,
No es privilegiada.
Bueno, no, de hecho, tampoco he llegado más allá en el término. Yo creo que lo he dejado en un término más o menos medio. Pero luego también los datos en la pantalla. Esto sí que nos escapa. De aquí.
Ah, no, sí, bueno, porque eso voy. Ahí nos ayudamos un poco pues, recordar un poco pues,
algunos detalles
de lo que estábamos hablando. Yo creo que no hubo un cambio de planteamiento de Valverde. De hecho, creo que estaríamos todos muy sorprendidos.
No, pero sí. No hemos dicho planteamiento, hemos dicho de jugadores.
Sí, sí, sí.
Y que la idea en un principio pues, tuvo que cambiarla.
Pero solapadamente sí estamos hablando de un cambio cuando estamos diciendo que los laterales no se proyectaban.
Ah, bueno, que comentaba Javier.
De que se estaba exagerando en jugar por dentro y que el equipo no conseguía profundidad ni combinar desde esa posibilidad. Yo creo que, insisto, que el planteamiento sería el habitual, el querer romper por bandas, el querer desdoblar con los laterales, pero en el caso de Gorosabel, por ejemplo, bastante tenía con estar en las vigilancias, con el extremo marroquí que le ganó en todas,
un ají que cada vez que
tenía distancia, el retorno de Gorosabel se le hacía eterno, y luego en esos unos contra unos las posibilidades de cobertura también estaban lejanas y por ahí sufrió mucho, de ahí a que se proyectara poquísimo. Y en el caso de Adama, yo sí le vi muy, muy, muy dubitativo. O sea, el no saber qué decisión tomar en cada momento, y eso al Atleti le mata.
Hay un balón que cuelga así hacia...
Y eso al Atleti le mata. El Atleti, como no cuente con esas opciones por banda constantes, que de repente, no me digas por qué, aparecieron en la segunda parte. Con Yuri... y con Areso,
por lo que
y,
sea.
Y más con Yuri, que a Yuri algunos ya lo quiere meter en el armario. Y es que posicionalmente ahora mismo es imprescindible, porque es que es así.
Y ha empezado
porque
muy bien la temporada.
Muchas veces esto no va de correr y hacer 260 kilómetros de ida y vuelta, sino esto va de estar en el momento adecuado y saber cómo gestionar ese momento y ese espacio cuando hay que gestionarlo. Y quizá el otro día el equipo por los costados no lo supo hacer, y cuando no lo supo hacer tuvo que recurrir a otra serie de aspectos en los que no consiguió, y de ahí que se dieran los cambios que se dieron y que el equipo pues diese la primera parte que dio, desde mi punto de vista.
Bueno, pues dicho queda, Mikel.
Hay otro tema ahora que habéis nombrado a Gorosabel, claro, cuando marca el Girona, el que queda un poco retratado es él, y todo el mundo ahí, pitipam, pitipin. Pues hubo una jugada luego, un poco después, que hizo un movimiento parecido, y como despejó el balón, todo el mundo, qué bien lo ha hecho. Digo, mira, ha hecho exactamente lo mismo que antes. Su par le arrastró hacia el medio. Y no me acuerdo el nombre del que marcó el gol.
Unagi,
sí. No sabía exactamente. Unagi aprovechó el espacio que le había quedado su compañero, entró y marcó el gol. Entonces fue listo y aprovechó el espacio. Pero luego hubo una igual que Gorosabel hizo lo mismo, y como se llevó el balón, tuvo la fortuna o lo despejó, había hecho bien. Digo, pues en la del gol estuvo a punto de despejar el balón.
Sí, pero y es que además era otra circunstancia.
Sí,
¿eh?
Claro, pero claro. Él tuvo que hacer sí, dos y casos
además ya
lo
sé,
mismo.
Ya sé qué acción dices. ¿Sabes por qué le generaba muchísimas dudas? Bueno, primero porque Unagi era el toro a tener en cuenta, claro. Evidentemente, porque no querías unos contra él con coberturas lejanas, y porque en el caso del mediocentro, Van de Beek se metía muchas veces en esa
sí,
zona.
Eso es para arrastrar.
Y yo lo que sí pienso que había una directriz es por no meterle marca a Laporte. Que Laporte estuviese liberado en esas situaciones. Es entonces, posible. Cuando Paredes se tenía su marca, Van Beek caía por esa zona.
Había una superioridad.
Gorosabel se tenía que quedar
a dos aguas,
pero claro, en una de las aguas le venía un acorazado.
Claro.
Y el otro. En uno salió victorioso y en otro no.
Y claro, ahí es cuando se generaban
esas situaciones.
Claro, pero no podemos valorar lo que hace Gorosabel por el éxito o el fracaso de la acción.
Claro.
Que también.
Claro.
Que también,
bueno, pero es
también.
El análisis más pero urgente,
más fácil,
más,
pero claro, es
más ocurrido y más fácil seguramente.
Porque
claro.
él en los dos casos hizo lo mismo. No sé si porque se lo mandaron, no creo, ¿eh? Porque todo no se puede mandar, no se puede decir todo lo que hay que hacer. Pero él sí que fue a lo más urgente en los dos casos y uno salió bien. De hecho, en el gol no le pasa muy lejos el balón y está a punto de tocarlo. Claro, pues no lo tocó. Yo vi más mérito de...
Unagi
que estuvo listo y esperó a que... No, era Brian Hill en este caso, que también Brian Hill, fíjate qué balón le da, cayéndose y qué asistencia. Y Unagi está listo y dice, uy, ahí hay un espacio, lo voy a aprovechar. O sea, más mérito de él. Pero me da un poco rabia que nos vayamos a quién ha sido el último mono que ha salido en la foto para cargarnos, para echarle todas las broncas. Cuando igual, mira, recuerdo... Y voy a nombrar a un intocable de este equipo, de este club. El día de la Roma, la presentación, cuando se presentaron las chicas, el equipo femenino del Atleti, estoy hablando del medievo, estaba un delantero que jugó en la Roma, que jugó poquito.
Totti,
nada, que no sabe nadie quién es, ¿verdad?
Ese chico.
Pues Gurpegi tenía el balón, no tenía ninguna presión y le mandaba el balón al lateral derecho, que era un chaval que venía del Bilbao Athletic, que era de estos que iba a despuntar. Y Totti, cuando vio que Gurpegi soltaba el balón sin ser presionado, empezó a no presionar. Entonces se ponía ahí como preparado, ¿no? Y cuando veía que soltaba el balón Gurpegi al lateral, iba toda pastilla por él y el chaval veía a Totti que le venía a presionar y pegaba unos gorrazos que iban a la grada. No sé ni quién era. Porque desapareció el Atlético.
Mira, pues te extrañe que algún oyente te lo vaya
pero
a decir.
Siempre está. ¿Pero de quién era la culpa?
Sí, efectivamente.
Evidentemente.
Siempre está esa tendencia de tener que colocar focos y que aparezcan unos y no aparezcan otros, o aparezcan unos y otros.
Sí,
me da igual.
Perdona, ¿eh? No digo que no quisieran sacarle la foto a Gurpegi, sino que la gente no se ha dado cuenta que el que le mandaba el recado era Gurpegi.
Que sin ir más lejos, lo mencionó, y no nos tenemos que ir tan lejos, si lo mencionábamos el otro día, pero que no es justo además tampoco.
Claro, claro.
Que el primer gol que encaja. En el primer despiste que tiene el equipo, entre comillas, contra el Arsenal, están los tres grandísimos de este año.
Yeah.
Vivian, Paredes y Jaure. Yeah. Y están los tres en esa foto. ¿Qué hacemos? ¿Le sacamos la foto
a Gorosabel?
A Gorosabel, que también estaba por ahí.
A Gorosabel, que cuando se deja el balón atrás este Martinelli, dice, ah, ya se le ha quitado.
Claro, Martinelli... pero que esto juegan 11 contra 11 y...
Oye, pues ya que estamos,
el pequeño,
ya que estamos en el lateral derecho, hemos citado a Gorosabel, que luego dejó su lugar a Areso, con lo cual jugó un tiempo cada uno, y enfrente estaba Hugo Rincón, Javier. Claro. A la hora de analizar el partido y cada uno de los tres laterales citados, pues bueno, cada uno tendrá su opinión y la nota que pusiera, como digo, pues a Areso, a Gorosabel y a Rincón. Pero me da la sensación de que el mejor parado para la mayoría de la gente fue Hugo Rincón.
Hombre, sí, el mejor del otro día fue Rincón, sí, claramente.
Pero esto, claro, derechos. Esto pero para también... unos reabre otra vez el debate y decir, bueno, o sea, resulta que tenemos a Areso, a Gorosabel y el mejor del otro día fue Hugo Rincón. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer dos matizaciones. La primera, que estamos hablando de un partido, más allá de que yo no sé si todo el mundo sigue a Hugo Rincón en el Girona cada una de las jornadas. Y la segunda es que, hombre, cuando un jugador ha tenido que hacer las maletas, cuando vuelve a casa es como que siempre tiene cuentas pendientes, ¿no? Y yo de ahí pues también interpreto lo que fue el partido de Hugo.
A ver, todavía Hugo Rincón ha tenido ratos en el Girona, pero ha habido algunos que han sido, por ejemplo, después de una expulsión. Me acuerdo el día del Levante salió
y justo expulsaron al segundo del Girona al de dos minutos, por tanto se le puede juzgar poco. El otro día creo que estuvo bien, pero creo que tampoco lo tuvo muy complicado. O sea, la verdad que el reto que tenía adelante era Nico Serrano por la izquierda y una Maboiro que, como estamos hablando, que sea por planteamiento, sea porque él no quería o porque no estaba con confianza, no le dobló y no le ayudó a Nico Serrano. Entonces creo que lo tuvo bastante sencillo. O sea, sí, fue positivo, pero bueno, tampoco diría que fue un partido estelar de Hugo Rincón. Bueno, tampoco, yo, no, que ya sé
no
que
es mi opinión, ¿eh? Digo que en general la gente decía, bueno, pues.
Pero tampoco sé.
Por mensajes que
no se prodigó mucho en ataque, por ejemplo, tampoco tuvo mucha oportunidad el Girona, por ejemplo, en la segunda parte. Pero bueno, sí, a lo mejor fue de los tres, pero tampoco tuvo un reto muy grande delante, yo creo.
La cuestión aquí, Perú, es que muchas veces parece que lo de fuera es mejor siempre, ¿no? Aunque solo sea en una cuestión muy puntual como es ese partido concreto, ¿no?
Sí, eso siempre pasa, suele pasar aquí. Y luego solo hay que ver lo que le cuesta llegar a los vizcaínos aquí en el Atleti, y luego pues en cuanto despunta pues algún canterano fuera es ¡buah! Este hay que traérselo ya, ¿no? Bueno, sabemos que eso pasa mucho, ¿no? Aquí en la sociedad de alrededor del Atleti. Pero bueno, hablando de los laterales, yo sí creo que el mejor parado fue Hugo Rincón, pero coincido con Javier en que fue un poco por demérito, en este caso de Nico Serrano, que tampoco está nada fino. Yo es un chaval en el que confío mucho, pero no estuvo nada fino y no está nada fino en este arranque. Y yo sí quería hablar, ya que hemos hablado de Gorosabel, del otro lateral, de Adama, que como decía Javier, es extremo de formación. Y a mí me preocupa que en el primer equipo, yo creo que él sabe que su flaqueza absoluta es la defensiva, porque es un lateral al que vemos que, joder, pues por su despliegue físico, luego también tiene buen centro lateral, es lo que hemos podido ver en Primera Federación,
pero
y demás.
Pero esto es tan sencillo de entender como que se ha reconvertido en lateral.
Sí,
es
decir, pero
tiene que aprender un poco el oficio.
Pero yo creo
eso
que
se aprende.
Él bueno, sabe que tiene la flaqueza defensiva y se ha empeñado en, bueno, no sé si él o las órdenes que le dan, es de estar muy atado atrás, y le veo con eso, con la correa defensiva, y digo, es que si queremos a Adama, si es una orden de a ver, como eres un poquito flojito atrás, estate atrás y no te proyectes mucho arriba, ¿para qué juega Adama?
Pero su naturaleza le hace...
Claro, ¿no? pero lo bueno de este jugador es su proyección ofensiva. Claro, entonces, claro, no tiene sentido que juegue Adama si lo tienes atado. Y si es una cuestión suya, hay que incidirle en que, oye, es que tú juegas para esto, para tener esa proyección ofensiva, para tener ese centro lateral.
Bueno, igual resulta que también quieren eso, ¿no? Que vaya aprendiendo un poco eso, el ser lateral. Y yo, cuando ahora os decía lo de eso se aprende, Mikel me ponía un poco la cara como que quería responder.
Creo que, no sé, no tengo el dato ni... Pues igual el 90% de los laterales han sido extremos. Tienes a Iraola, tienes a... Incluso Yuri, ¿no?
Así es, levanta el dedo, dice yo.
Con lo malo que
yo también, así es. Era malo en los dos sitios, pero yo también.
Creo que yo soy el único que lo hizo al revés, que empezó de lateral y terminó de extremo.
Bueno, porque tú eres un virtuoso.
No terminé de extremo, pero...
Pero casi.
Pero sí que empecé atrás y fui jugando cada vez más adelante. Pero en el Athletic y en Primera División hay... De hecho, si repasamos las plantillas del Athletic, montones de jugadores eran delanteros centros, eran media puntas y terminan siendo centrales. Porque los mejores jugadores siguen jugando y lo único que les van adaptando... Tú eres buen jugador, pero hay uno que es mejor que tú juegas... Es como el patio del colegio. El malo se pone de portero y el menos malo se pone de defensa. Es así. Y aquí es parecido. Y sobre el tema de Rincón, vamos a plantearlo al revés. Rincón hace un partido malo y Eraso Gorosabel lo hacen bien. Siempre digo.
Se te ha cruzado el nombre ya ni
sí,
manera.
Sí, no, es que le tengo.
Yo por lo menos la primera vez que le pasa.
Le tengo mis oraciones a Eraso, buen tío.
A Eraso, eso, y ahora es Areso.
Eso es, no, digo
sí,
que,
sí,
le tengo,
por eso.
Que le tengo a Eraso.
Tienes ahí.
Lo tengo muy grabado. Y digo que si hubieran jugado bien Areso y Gorosabel, mejor que Rincón, pues habría un silencio y no se. Ni se plantearía, qué bien que hemos acertado en ceder a Rincón, porque de los dos laterales que tengo... No se hablaría. Entonces, el silencio es como que no existe, y cuando se supone que hay un error, se exacerba.
Sí, se multiplica.
Claro. Entonces, en ese aspecto, ya saben, el Lezama que lo tienen mal, porque nunca se va a hablar de los aciertos, sino solo de los errores. Nadie habló de Beñat cuando estaba por ahí perdido y de repente resurgió en el Betis y era un error del Athletic como dejaron escapar a Beñat, ¿no? Beñat.
Sí, luego ya volvió.
Y que había que pagar, bueno. Es que es normal que que entre todo lo que se marcha del Atlético, que es mucho, pues haya gente que de repente, por lo que sea, evolucione, aunque sea tarde.
Bueno, y porque luego también hay decisiones.
Y porque se encuentra con un entrenador que confía en él y que le esquema la tecla, o lo que sea.
¿No?
Y que si viéramos
técnicos de Lezama que deciden que ese jugador no puede seguir y luego llega otro que tiene características que son perfectamente asimilables para estar aquí.
Que si miráramos el porcentaje, que yo no tengo en mente, de jugadores que salen y luego no llegan a nada.
Claro.
No es que sea mucho mayor, es que igual es del 98%.
Por eso digo que este debate que se ha planteado ahora con Rincón y los dos, pues sí, el otro día Rincón jugó también, el resultado se pone rápido a favor de ellos, juegas a favor de obra, es más fácil guardar las espaldas que tener que salir a ver si tengo que hacer algo más, y aún así, jugó bien, me gustó mucho. Yo de hecho no le conocía, conocía de oídas, no lo había visto jugar y me gustó mucho y dije, un tío muy interesante, un jugador muy interesante.
Hay un dato muy interesante precisamente y os lo voy a descubrir. Los tres jugadores son nuestros. Estamos hablando de eso, de Gorosabel y de Hugo Rincón, pero Asier, tres son nuestros.
Eso es lo más interesante de todo.
Eso voy.
Y
que lo haga muy bien Hugo Rincón en Girona y que vuelva a muchacho
un
toro.
Y que tenga un montón de partidos y que progrese. Porque creo que es un jugador que...
Sí, digo que tal como está el Girona también aprendes mucho en esa situación.
Claro, no. Es que ahí está. Es que esa es la clave.
Claro.
Y importantísimo por eso que tenga minutos y consiga mantener una regularidad en ese aspecto.
Igual es contraproducente porque, claro, si están abajo, igual el último en llegar, que es el chavalín, puede ser que incluso confíen un pelín menos. No se sabe, hay que ver, pero bueno.
Bueno, Michel.
¿Así era algo más? Digo porque tenemos que pasar.
Simplemente antes hemos sacado el comentario de que es verdad que la Atleti depende muy mucho de esos balones robados arriba, etcétera, etcétera.
Pero entonces me vas a cambiar de perfil de comentario. Estamos con el lateral derecho, ya esto está cerrado.
Sí, cierro.
Está cerrado, pues entonces mira, damos una vuelta y te vuelves a quedar en el uso de la palabra a la vuelta.
Vamos a publicidad.
Vamos a publicidad, claro. Y hacemos como antes.
Otra vez me esperas.
Claro, pues te ha tocado, ¿qué vamos a hacer? Volvemos enseguida.
En las reseñas nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic. Un año más, el Ayuntamiento de Basauri quiere que las y los basauritarras propongáis vuestras ideas y proyectos para el próximo presupuesto municipal. Queremos darte voz y escucharte, porque nadie mejor que tú conoce las necesidades de Basauri. Anímate y participa porque tu idea puede cambiar nuestro pueblo. Presenta tus propuestas hasta el 28 de septiembre en la web a2.basauri.eus, en las carpas informativas o en los buzones y urnas instalados en el municipio. El Carlán con el Athletic, Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis de Bilbao te ayudaremos a conseguir tu objetivo de hablar euskera. Este curso con nuevas subvenciones para quienes comienzan de cero. Elcarlán.eus y AUP Athletic.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Óptica Lázaro estamos listos para enfrentarnos a la miopía. Somos expertos en la adaptación de lentes que frenan su progresión. Lo ideal, que los más pequeños comiencen el curso con una revisión completa, gratuita y con toda la garantía de Óptica Lázaro. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro. Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Aquí seguimos desde Bilbao Urban Sagardotegui con la gabarra, con nuestros gabarreros y los oyentes. Que enseguida, Javier, vamos con mensajes, pero antes, que le hemos vuelto a dejar ahí, eso, en el uso de la palabra a Asier. Más que antes, de hecho, más que el anterior.
Que al final, que por muchas vueltas que contemos de que si se roba arriba, se deja robar, si el equipo puede estar mejor o peor, todo vale al resultado. Y es así.
Así.
Ahí está. Hemos visto partidos como los del otro día del Girona, como los del Alavés, que se han sumado 6 puntos y no ha pasado nada.
De hecho,
nos olvidamos totalmente.
De hecho, pero antes ahora no se da. Has dicho, el día del Alavés podríamos haber sacado algo más, y yo creo que el Atleti, siendo justos, debería llevar 6 puntos.
Es que Girona ahí.
De Girona,
claro,
también.
Y luego tienes otros, efectivamente, que,
claro,
que entonces, igual
lleva 10. Combatemos cuatro de más, no nos podemos quejar, ¿eh?
Que incluso estando como se está, supuestamente de mal, estás quinto.
El día del rayo, te mete una soberana.
Sí. Y de esos partidos va a haber muchos. Y
el Sevilla, y te va a pasar ese bacalao de Navarro.
Y te va a pasar al revés. Y esto es lo que. Pero lo bueno que tiene la liga es que
al final
le llaman. Bien llamada, claro. La competición de la regularidad,
sí.
Y no suele engañar, claro. Y ahí sí que solemos tener un dato. Lo que pasa que ahora no vale para nada. Que cuando ya llevas 2/3 de competición, te dice puntos obtenidos, puntos que se estima que se podrían haber obtenido. Y suelen acabar muy clavados.
Hombre, con 2/3 yo también, ¿eh?
Sí, ya, pero es que ahora no puedes valorarlo.
Hombre, es que llevamos 6 jornadas, ¿no?
Es que lo bueno sería hacerlo ahora.
Es verdad.
Ahora se hace también.
Sí, es verdad que la sensación un poco general era eso, ¿no? Que teníamos más puntos que juego. Pero sí. Bueno, oye, a mí dame esa opción, digo, en cuanto que empieza la temporada y todavía tienes que coger, ¿no? Ciertas cuestiones, sobre todo, bueno, pues jugadores que han llegado este año. Y de momento ya esos puntos no se te van a escapar. Mm. Ahora te doy la palabra, Perú, pero antes, Javier, ¿qué nos dicen los oyentes?
En el 688-89-36-35 siguen llegando mensajes, nos preguntan a ver si Laporte se sabe si va a poder jugar el miércoles en Alemania. En principio no hay noticias, así que no va a poder jugar. Nos dicen aquí, el lateral era César, creo, pero hemos estado debatiendo aquí fuera de micro que creemos que no.
Pues no lo sé, es lo que nos proponía Mikel.
Tampoco, a ver,
con Totti.
Yo tengo un recuerdo de un rubio, pero igual estoy equivocado, puede ser César,
Nos comenta la gente, la verdad que está siendo dura con el Athletic.
Mismo
puntos que el año pasado, viva la demagogia, estado físico penoso, Valverde reincidiendo en sus errores. Nos preguntan aquí, Vesga, ¿por qué le quita minutos a Rego? Bueno, así lo verá el entrenador, al menos de momento. Para mantener la presión ante la ausencia de Prados, ¿Vesga o Unai Gómez? En el medio del campo, creo.
Para sustituir la baja de Beñat Prados.
Sí. Yo creo que Unai Gómez puede ser un perfil que acabe jugando en ese.
Yo, es que Unai Gómez, si os dais cuenta,
no lo creo.
De media punta, jugado atrás, pues en banda.
Yo creo que va a ser un perfil de costado.
Pero
ya.
Hombre, Rego, yo creo que va a tener más minutos. Lo que pasa es que está entrando poco a poco en el equipo.
Sí, minutos van a tener todos, pero.
Si será por partidos,
¿no? Pero ese es el tema. Pero claro, el tema también está en que. Cuando se tengan esos minutos y estén en el campo, pues le convenzas al entrenador. Y de momento,
Vesga
no le han debido convencer y está Vesga
por delante de Rego. Eso ahora mismo es así.
Nos dicen aquí, creo que si cambia a cuatro jugadores no es culpa de cada uno de ellos, sino del entrenador. Es la primera en la primera parte, salvo Jaure, jugó mal todo el mundo. Creo que este año hemos empezado un poco estresados, con cierto nervosismo, con todo el percal que viene por delante. Siguen llegando mensajes. Nos proponen aquí que el jugador puede ser Murillo.
El Murillo lateral.
No. El sobre Murillo.
Actualmente,
Murillo
no. El sobre Murillo, como dijo Henkes,
Murillo seguro que no. Si desde luego es la temporada 2002-2003, es César. Pero hombre, fue el partido de presentación de. El partido del socio, vamos.
Pues es tirar de, sí, de meroteca y,
ese, ¿no?
Y lo tenemos. Ah, que lo tienes ahí. Ah, bueno, pues entonces.
Sí, estábamos mirando. Al final esto ha tenido recorrido, bueno, que sin el más, Atlético Roma. Hemos mirado un amistoso, 18 de agosto de 2002.
Ese día,
parece ser que eso, Iñaki Lafuente en portería, César Caranca podrían ser los centrales, con Murillo del Horno de laterales, Orbaiz Gurpegi en medio.
No tiene más sentido, no. César de lateral y Murillo de central, ¿no? Sí.
O no, Gurpegi de central, yo creo que estaba. Urpegui. O bueno, sacaba el balón.
Igual estaba Orbaiz Gurpegi en medio.
Bien, la cuestión es que estamos ya filtrándolo y casi tenemos el dato definitivo.
Y para el dato definitivo sería ver día de presentación del equipo femenino. Si coincidió la fecha, ya está.
Y un oyente que se moja con una parte de la alineación de mañana, que cree que mañana pondrá el Eco y reservará a Yuri para el miércoles. Siguen comentando, Copa del Rey y Champions, errores, seguro que algunos aciertos, muchísimos, no sé. Difícil de entender. Alguien aquí que comenta que es fin a la era Valverde, está haciendo cosas muy raras. Contra el equipo más goleado, hemos marcado uno y de milagro, ¿no? Quedamos en la liga entre los 10 primeros. Bueno, ahí vemos opiniones para todo.
Bueno, pero vemos ahí también, ¿no? Críticas y un tanto sensaciones negativas, pesimistas.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, es verdad que llevamos esos cuatro partidos con un bacalao y con tres derrotas y el empate el otro día en casa ante el colista. Y bueno, pues ahora esas sensaciones, como digo, más negativas. ¿Alguno más?
Sí, no, que gente que comenta que falta ritmo, que bueno, que falta físico, bueno, lo que estamos comentando.
Bueno, esto es lo malo que tenemos los entrenadores, que siempre vemos la parte mala y aunque ganemos no disfrutamos del todo. Siempre estamos mirando a ver qué hemos hecho mal, ¿no? Y ahora que el Atlético lleva cuatro partidos con malos resultados, un bacalao y no sé cuántos en contra, pues a todo el mundo está viendo lo negativo y pues o sea, en cuanto ganemos dos partidos seguidos cambian los mensajes.
Pero para ello hay que marcar bacalao, si ahí es verdad, Sier, que ves, para que veas que luego daremos paso a publicidad, pero ya no te va a pillar esa le pillará a alguno de los que tenemos aquí, pero a ti desde luego no.
Pues ahora no quiero.
Ahora ya no hablas, ¿no? Ahora ya cierro el micrófono y me voy.
Continúe, por
bueno,
favor.
Bueno, eso, el tema de los bacalaos y delanteros. Vimos cierta mejoría en Guruceta. Y luego, bueno, es que ya lo hemos dicho, ¿no? No voy a utilizar el término, pero sí para entendernos, nicodependencia, ¿no? Que ahí tenemos el problema de no contar con Nico. Veremos si está disponible. Hoy tendremos la lista de convocados para Villarreal y luego tenemos el viaje a Dortmund y recibimos al Mallorca. A partir de ahí el parón. Bien. Ya sé que hay muchos oyentes ahora que estarán pensando lo que están pensando, que va a estar para el parón, ¿eh? Con la selección, o antes con el Mallorca, pero bueno, bien. Dejado eso de lado, el tema de los delanteros y los problemas que estamos teniendo a la hora de convertir ocasiones en bacalaos.
Pero esta película creo que ya la hemos visto, ¿eh?
Ya, pero claro, tenemos una nueva temporada.
Sí.
Esto es una serie que tiene más temporadas.
Y es así. Y el Atleti es verdad que no tiene un 9 tan, vamos a decir, definitivo, pues como pueden tener otros equipos, que te va a garantizar entre 15 y 20 bacalaos por temporada. Entonces, pues tienes que alternar, o con bien jugadores que te llegan desde segunda línea, media puntas, medio centros, el otro día fue el caso de Jaure, y que luego los que supuestamente son referencia de ataque, y evidentemente te tienen que hacer tu batería de bacalaos y tener esos datos, pues porque son los delanteros los que cumplen ese perfil, pues que vayan entrando y lo vayan consiguiendo. Ahora de momento no, en su momento Guru llegó a las 16 dianas, ¿no? Creo que fue hace dos temporadas. Pues para mí me parece algo pues tremendo, y ojalá lo vuelva a conseguir. Pero que cuando se te da esa circunstancia en un club como el Atleti, mira, fíjate, el otro día jugamos contra el Girona, estaba echando un vistazo, el Girona de la Champions, que le puso la liga complicada al Real Madrid y al Barça, cuando tenía el delantero
a Dobic,
Sabiño, y el otro que
se llama Jan Couto,
entre los tres, 46 goles. 46 goles.
Que ya no están.
Que ya no están. O sea, empiezas una temporada en la cual de repente dices, ya no tengo 46 goles. ¿Cómo sustituyes
empiezas con menos 46.
¿Cómo ¿no? sustituyes eso? Bueno, pues en el Athletic eso generalmente suele ser una constante. Entonces, bueno,
Y creo, y yo voy a meter otra variable, que no sé si será así, pero para pensar un poco. Guruceta marca 16 bacalaos con un Athletic que llega muchísimas veces. O sea, no tenemos un delantero que acierte las 16 que tiene. Bueno, y no suele fallar mucho, tiene buenas estadísticas en Guruceta, pero es un equipo que llega mucho. Llega mucho y entonces Guruceta se aprovecha de que llega mucho y bien. Al siguiente año el Athletic empieza a ser más respetado. Y ya no nos tratan con tanta alegría y dicen, cuidado con estos. Y se encierran más los rivales. El Atleti ya no puede llegar como llegaba antes y Guruceta es el principal perjudicado. No digo que es así, estoy soltando como una variable. ¿Quién es el principal perjudicado de que el Atleti juegue bien o le vaya bien? Guruceta. Porque ya los rivales no nos toman la chirigota y se lo toman más en serio. Y no puede aprovechar esos espacios. Y de todas formas, ya lo habéis comentado, Yo el otro día Guruceta, no sé, a mí es un jugador que me gusta, Y el otro día vi cositas que digo, así como he
comentado. Está volviendo.
Sí, que se le ve que tiene más cosas que un delantero que está ahí en el área.
Claro.
Aparece, se ofrece. Lo que pasa es que el otro día no había sitio. Ya hablabais de doblar los laterales. Yo no sé ni si había sitio para doblar. Yo creo que estaban los laterales, el extremo nuestro del lateral pegados al banderín de córner casi. No había mucho sitio para doblar. Pero bueno.
La cuestión, Perú, porque hemos centrado el tiro ahora mismo en Guruceta, pero claro, hay que ampliarlo, citaba yo a Nico, o en este caso su ausencia, ya ha salido el tema de que Iñaki y Sanzén no están a su mejor nivel, y luego yo recuerdo que hay otros dos delanteros, Marouane e Iceta, claro, en el caso de Urco, pues la verdad es que casi inédito.
Sí, a ver, no descubro nada si digo que los delanteros ninguno está pasando por un buen momento. O sea, el síntoma claro es que Ernesto Valverde ha puesto a Iñaki Williams de delantero centro, que había abandonado. O sea, en cuanto llegó Ernesto Valverde, lo primero que hizo prácticamente
fue, un poco más tarde, eso de recién llegado un poquito más tarde.
Bueno,
sí,
pues,
pero bueno, sí.
Pero tomó esa decisión.
Pero acabó
de
viendo lo que había, sí.
Echarlo a la banda, ¿no?
Sí, sí.
Entonces. Es un síntoma ya de que te da preocupación, ¿no? Porque dices, hay tres delanteros y se está poniendo a Iñaki, que no suele ser muy habitual en Valverde. Luego, Guruceta, es verdad que una vez pasado esos problemas físicos, yo creo que todos esperábamos esa versión del Guruceta de los 16, 18 goles, no sé cuántos fueron.
Bacalao,
sí. Sí, perdón. Y no ha llegado todavía. Luego... Marouane es verdad que está pasando por un momento horrible. Yo confío mucho en sus posibilidades, pero sí es verdad que está muy mal. Y a mí me sorprende, yo creo... He visto partidos, después de haber estado muy mal contra el Alavés y demás, he visto partidos como contra el Arsenal. Yo me los imaginaba entrando en segunda parte y no a Guruceta por esos duelos y por cómo estaba el partido. Y yo creo que es cuestión igual suya. Yo creo que está recibiendo, ahora mismo está en el centro de la diana Marouane Sanadi, sí, por sí, todo lo que supuesto. Se lee. Y creo que es un chico que igual no lleva tan bien eso y puede ser que su ausencia se deba, evidentemente, a su mal momento. Y creo que igual le puede estar afectando el tema de las críticas. No lo sé, ¿eh?
Yo no había empezado mejor la temporada y además lo habíamos explicado, ¿no? Lo habíamos interpretado en el sentido de que, claro, él llegó en el mercado de invierno y tuvo que amoldarse poco a poco al equipo. Y sin embargo ya había comenzado la pretemporada con sus compañeros. Pero me parece que ha vuelto a bajar. Sí, y sí. Además, no. Ahora sí que es verdad que está, como
es
bien dices, en el centro de la diana y que es de los jugadores a los que se le empieza a no perdonar ni una.
Sí, porque hombre, tampoco ha llegado a demostrar.
Y es que es muy difícil. Es que es muy difícil. Además, mira, hoy tenemos la suerte de tener a Perú aquí, que será el que más veces le ha visto a Marouane fuera del Athletic.
Porque creo que ha estado alguna
pero
vez en la César, ¿verdad,
muy
Perú?
Complicado.
Sí,
llega por las circunstancias que llegan. Llegan porque Guru está como está. Pero luego está la realidad de Marouane. Aquí se le ha puesto como, joder, con esa envergadura se va a hinchar a bacalaos de cabeza.
Sí, de cabeza.
¿Cuántos goles de cabeza le has visto en el Baracaldo?
No es
rematador, no lo es.
El remate de cabeza.
Claro.
Tiene otras muchas virtudes.
Claro, y muchas veces igual el equipo está pensando en eso. Ahora tenemos un componente interesante con Areso, que también lo decimos casi siempre en todas las retransmisiones, que cada vez que llega la pone.
Sí, sí.
Y de joder, que sepas que tienes a un tío que cada vez que llega la pone, Joder, hay que aprovechar.
Hay que aprovechar.
Hay que aprovechar esa situación. Pero no va a ser con Marwan.
Bueno, pues ahora mira, para que veas, Asier, que no siempre eres tú. Ahora se queda ahí a punto de hablar, pero tendrá que ser después de la publicidad el amigo Peru Olazábal. Seguimos desde Bilbao, Urban Sagardotegui, en nuestra gabarra.
Radio Popular, Herri Ratia.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos. Profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605-70-19-41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Ya queda menos para la primera edición de la Bilbo Femme, la primera marcha cicloturista para mujeres. Un evento que nace para juntar a las ciclistas en una fiesta del cicloturismo y que anime a otras deportistas a practicar este deporte. Este 12 de octubre pedalea y participa. Información e inscripciones en bilbofemme.com.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Desde su fundación en Bernedo en 1967, Echevastar se ha convertido en una de las compañías pesqueras más innovadoras. El atún alacrana es su producto estrella y ahora puedes disfrutarlo en el nuevo restaurante Alacrana Bermeo. La culminación de un viaje transformador, de la mar al plato, una auténtica experiencia culinaria con dos ambientes diferentes que no te puedes perder. Alacrana.com.
Bueno, pues todavía con minutos por delante en esta gabarra desde Bilbao Urban Sagardotegui, y en un ratito, en unos minutos, nada, va a ser muy breve, vamos a saludar a otro gabarrero al que le hemos cogido según viajábamos. Me he dicho, hombre, pero si este le conocemos de estar por aquí. Pero mira, ya mismo vamos a saludar a Ingeru Larrazabal. ¿Qué tal estás? Arratsaldeon. Bueno, Egunon, me vas a decir como siempre, ¿no?
Egunon Mendi, Egunon,
eso es, vale. Oye, de lo que estábamos hablando, que se te acumula el trabajo, y eso que te hemos,
dime,
¿no? Que te hemos cogido ahí, que te hemos visto. Este debe ser Ingeru, y eras tú, sí. Dijo que, ¿cómo ves al equipo? Porque estuviste el otro día en San Mamés ante el Girona, como socio que eres. ¿Cómo lo ves ahora mismo? ¿En qué momento?
Estuve en San Mamés y no le vi. O sea, ya, que con eso quiero decir bastante.
Ya lo has dicho todo.
Y además yo creo que fui de los que dijo desde el principio de temporada que teníamos más puntos de los que
juego.
Y se está corroborando, por desgracia se está corroborando. Le veo al equipo falto de ritmo, le veo falto de ideas, le veo falto de juego. Pocas ocasiones de bacalao, las pocas que hay no se materializan. Es un Atleti muy distinto al de la temporada pasada y al de hace dos. Y lo que me da un poquito de, no voy a decir miedo, pero un poco de así nerviosismo, es decir, si la temporada pasada estábamos hablando de que teníamos fondo de armario y de que había casi dos jugadores por puesto, sin haber hecho grandes aspavientos ni grandes despedidas, tenemos prácticamente la misma plantilla. Es un poco esa la sensación que me puede quedar, de decir, ¿qué pasa? Quiero pensar también, por otro lado, que la planificación a nivel física tiene que ir de menos a más. Quizás el año pasado y el anterior empezamos de otra manera, y este año, sin tener ni puñetera idea, espero que sea de menos a más.
Bueno, y esos problemas arriba, porque hemos citado aquí a todos los que forman ese ataque. Uno está, Nico, otros están, pero no a su nivel. Y luego ya, los, incluso delanteros centros, a veces no están, pero no por decisión propia, sino por la pizarra de Valverde.
Los que están, no están.
Ya.
Es decir, tenemos, y ya lo habéis hablado, o a un Sancet que está, yo creo, bajito, un Iñaki en horas bajas, y yo soy de Iñaki, ¿eh? Yo soy Iñaki y lo he defendido siempre, pero bueno, no creo que hay que tener miedo a tenerle de vez en cuando un poquito en la banqueta y recuperar un poquito. Y en cuanto a la gente de arriba, fíjate, yo soy de los que no he sido nunca de Guruceta y he pensado que a Villalibre había que darle en su momento alguna oportunidad más. A Guruceta se le han dado muchas oportunidades. El año pasado le quitó el puesto, entre comillas, Maru, por lo que pasó, o por lo que después nos enteramos todos.
Sí, la lesión de Guru.
Y fíjate que os he estado escuchando y sí es cierto que he visto cositas en el partido del otro día de Guru y me da la sensación de que va a ser el titular nuestro y que Maruán va a empezar a desaparecer de las listas. Me da la sensación, ¿eh?
Yo puedo estar de acuerdo contigo, ¿eh? Y no de opinión propia, sino sí, de que es lo que vaya a ocurrir.
En poco tiempo hemos tenido como los cohetes, una efervescencia, o cuando abres una botella de gaseosa, ¡oh, claro! Maruán, qué otro perfil, qué tronco, qué grande, pero qué cosas da. Se está viendo muy a mi pesar, porque yo le he defendido que es que no, y cuanto más lejos está del área, se le notan más los desperfectos. Y por terminar con Iceta, que también os he escuchado, no lo entiendo. No entiendo cómo no tiene presencia, no entiendo cómo no está en la lista de Champions, no lo entiendo. Entonces, a día de hoy me da la sensación de que la versión del mejor Guruceta, sin ser yo un gran defensor de Guruceta, va a empezar a predominar sobre la de Maruán.
Bueno, Peru, que te había dejado ahí en el uso de la palabra y fíjate, se ha adelantado
pues justo
al náufrago que hemos recogido por ahí en el camino.
Sí, no, pues a ver, yo confío bastante en Maruán por lo que habéis comentado. Yo le llevaba viendo mucho tiempo ya desde Alavés B, también su paso por Baracaldo. Yo no he visto una erupción nunca como la de Maruán en Primera Federación y es un futbolista en el que confío mucho. Es verdad que evidentemente Primera Federación no es Primera División. Los pases, el ritmo, todo cambia. Pero el futbolista que estamos viendo ahora, yo creo que va a cambiar bastante. Yo sí confío en Maruán. Creo que sí es un perfil interesante. Pero sí creo que él debe corregir muchas cosas, en el sentido de que muchas veces yo creo que quiere hacer demasiadas cosas para lo que tiene que ser Maruán. Maruán es un futbolista que sabe utilizar su físico para las disputas, que sabe dar el balón de cara, pero tiene que limitarse a eso. Muchas veces intenta dar 2-3 toques cuando tiene que dar uno, y ahí o sale demasiado del área, como acabáis de decir, y ahí se le ven pues las carencias que tiene como futbolista. Y creo que si aprende a saber cuál es su rol real en el Atleti, creo que puede dar mucho al Atleti. Creo que es un rol que puede ser importante. Y sí confío en ese sentido. Yo soy de Guru, la verdad, y me gusta mucho lo que puede hacer Guru, pero es que creo que este Atleti, y vuelvo a incidir en lo que he incidido antes, está siendo un poco profundo y me da el sentido de que estamos jugando demasiado por dentro, y vuelvo a incidir en eso. Creo que